desde anoche, apenas se conoció la sentencia, por supuesto, la Iglesia ha estado muy activa criticando la decisión de la Corte Constitucional. Presidente de la Comisión de Familia de la Iglesia, obispo de Fontibón, al occidente de Bogotá, es Monseñor Juan Vicente Córdoba, que nos acompaña esta mañana, 7:10 a.m. Monseñor Córdoba, bienvenido, ¿cómo está?
Qué gusto saludarlos, mucho gusto estar con ustedes hoy.
¿Cómo está, Monseñor?
Muy bien, un poco triste por esta decisión, la posición de la Iglesia, tristeza, y con nuestra denuncia vehemente, respetuosa, pero no menos contundente para no aceptar esta decisión de la Corte.
Monseñor Córdoba, a usted, a los oyentes que están esperándolo, la Corte Constitucional está publicando en este momento el contenido del fallo. Es el comunicado, bueno, en realidad no es el fallo, es el comunicado de prensa que cuenta algunos detalles del fallo.
Hay un punto importante en este fallo que dice lo siguiente. Según señala la Corte, la Sala Plena resaltó que según la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia de esta Corte, la orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar.
Son 5.5 páginas que vamos a publicar también en nuestras cuentas, en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Monseñor Córdoba, ¿qué piensa usted, representando a la Iglesia Católica de Colombia, qué piensa de este fallo de la Corte Constitucional sobre adopciones?
Nosotros vamos a centrarnos en los derechos de los niños y el respeto por los niños. El artículo 44 de la Constitución de Colombia dice que por encima de los derechos de los adultos, que son muy respetables, que los tenemos los adultos, siempre priman y están por encima los derechos de los niños. Por encima de que un adulto homosexual quiera tener un hijo, que es muy respetable y además tiene todo el derecho de quererlo, está el derecho del niño a tener padre y madre, porque fue lo que él perdió. Lo abandonaron, lo regalaron o murieron. Y el Estado tiene el deber de suplirle a ese niño lo que perdió, porque es un ciudadano del que debe cuidar. ¿Qué perdió? Un padre y una madre que lo engendraron, lo regalaron o lo botaron o murieron. ¿Y cuál es lo que le debe dar? Lo más parecido a lo que perdió. Lo más parecido no son dos hombres ni dos mujeres. Lo más parecido es lo que el niño perdió. Hombre y mujer, padre y madre. Y hay muchas parejas que quieren, heterosexuales, crear un niño, deben ser maduras, eso sí, que inmaduras volvemos a caer en lo mismo. Entonces, una pareja madura es lo que él perdió, por eso le da la figura y crea esta figura de defensa del niño y protección de lo que llamamos nosotros la adopción. Pues aquí la Corte le dio por cambiar, y fueron 4 personas los que hicieron y decidieron por 48 millones de colombianos, que cuando un niño pierde padre y madre, la Corte decidió darle 2 hombres, y ese niño cuando tenga 8, 10, 12 años va a decir, oye, a mí por qué me tocaron 2 hombres de papá y mamá, 2 mujeres, muy respetables, por supuesto.
Pero,
muy buenos.
Pero, monseñor, si se trata de darle lo que tenía, pues lo que tenían son 2 papás que muchas veces los abandonaron, no siempre, pero muchas veces los abandonaron. Entonces hay que darles dos papás de reemplazo, igual de irresponsables, por ejemplo, según su teoría.
No. Mi teoría no es por la irresponsabilidad, sino por la paternidad y origen del niño, que a él lo engendraron padre y madre y tiene derecho a tener padre y madre. Entonces no se trata de darle padre y madre irresponsables, no, pues volveríamos a caer en otro problema. Se trata de darles padre y madre maduros, responsables. Y por eso hay unas condiciones en Colombia de ley para que cumplan los que están aspirando a adoptar un niño. Esas condiciones deben cumplirse para que haya estabilidad emocional, afectiva, económica, moral, de pareja, todo eso. Sí. Entonces, que
pero,
se cumpla,
monseñor,
todo eso.
Explíqueme, yo quisiera que usted me explicara y le explicara a los oyentes, si es tan amable, la teoría, porque al final de cuentas lo que dice la Corte anoche, y es la Corte Constitucional de Colombia, no es que a ellos se les da un padre y una madre, sino se les da el derecho a tener una familia. Hoy hay miles de niños que están pues en la calle literalmente porque no los adoptan parejas heterosexuales. ¿A usted no le parece que es mejor una familia de 2 padres, de 2 madres, a no tener una familia?
Es que el término de la escogencia no está, que ahí es donde yo creo que hay un sofisma, entre vivir debajo de un puente y la salvación de una familia, de una pareja homosexual. Esos no son los términos de comparación. Los términos de comparación son en no tener familia y vivir en un puente o tirado en la calle, y una familia de padre y madre madura que los adopte. Esa es la término. Que no hay quien los adopte. Hay muchas parejas. Yo conozco parejas heterosexuales que han adoptado niños cuadripléjicos, que han adoptado niños con síndrome de Down, que han adoptado niños con problemas serios de conocimiento. Y dos y tres, que no es que porque son homosexuales quieren a todos los cuadripléjicos. No es que porque son heterosexuales no quieren a ningún cuadripléjico. No, esos no son los términos de comparación. Aquí no está por ser heterosexual o por ser homosexual, porque ambas parejas merecen respeto y merecen todos sus derechos. Aquí está en el derecho que tiene el niño. No podemos elegir por él cuando no tiene uso de razón ni capacidad de discernimiento. Ahí es cuando la ley se extralimita y decidió optar por una cantidad de niños de aquí en adelante que tienen que tener la posibilidad de que tengan papá y mamá dos hombres. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar.
Monseñor, ¿a usted le parece que los homosexuales son anormales, o qué es lo que quisiera entenderlo? ¿Qué es lo que
a la iglesia,
qué es lo que a la iglesia le da miedo que adopten, o cuáles son los argumentos, no sé, científicos o sociales o espirituales o religiosos? ¿Cuál es el problema de que dos hombres adopten a un niño?
Mire, el problema no está en ellos, el problema está en el niño. Yo no los critico a los homosexuales, son hijos de Dios, hermanos nuestros.
Por eso, ¿y cuál es el riesgo o el problema para el niño?
Que el niño tiene derecho a tener papá y mamá, como lo tienen sus primos, sus amiguitos, sus compañeros, y como él quisiera tener, como usted y yo. No hubiéramos querido que nos den dos papás por
papá y mamá.
Pero es
que lo que dice la Corte anoche es, esos niños tienen derecho a tener una familia.
Claro, pero ¿por qué les vamos a dar preciso a ellos? Que ya nacieron con problema y abandonados, le vamos a dar dos hombres. ¿Por qué no le damos hombre y mujer, que fue lo que perdieron?
Monseñor, es
que,
pues fundamentalmente porque nadie los quiere adoptar. Hay 5.000 niños esperando en este momento que los adopten y nadie los quiere adoptar.
Eso, ese es un caso extremo. No podemos hacer la ley por un caso extremo.
Son 5.000 casos extremos.
La mayoría,
monseñor,
son adoptados, la mayoría quieren y están papás y mamás heterosexuales haciendo fila. Yo soy de la junta del ICBF, allá voy a las reuniones. Están haciendo fila para que les den hijos, la mayoría. No podemos por una minoría hacer la ley. Que hay unos niños que nadie los quiere adoptar, eso es diferente. Ya tiene que el Estado ver cómo hace con ellos, porque son enfermitos, porque tienen cuadriplegia, porque tienen retraso mental. Entonces eso ya es distinto. Y habrá heterosexuales y homosexuales que no quieren adoptarlos, no solo heterosexuales. Y habrá heterosexuales y homosexuales
pero,
sí quieren adoptarlos.
Hoy en día hay muchos niños, y usted conoce cientos, yo conozco miles de niños que son criados por uno solo de los padres, ¿cierto?
Sí, sí.
Murió el padre.
Y sí, una familia monoparental.
Exactamente, ese es el concepto. O son criados por la abuela, porque sí, los padres se fueron, o los padres murieron, lo que sea, o por una tía. Entonces, ¿eso también le parece a usted disfuncional? ¿Le parece que está mal porque no son criados por un padre y una madre como nacieron?
No, no, no. Eso no es el ideal. No es el ideal. Pero una abuela, una tía, un tío que suple eso con un amor muy grande por la carencia, y el niño siente el amor de familia, me parece que es una solución buena, no la ideal. Esa no es el ideal, que un niño lo críe un abuelo, lo críe un tío, pero esa no hay. Los papás murieron, los papás se fueron, y ese tío, esa tía, lo han asumido desde pequeñito. Entonces, yo diría que hasta fue muy bueno para ese niño. No hubo otra posibilidad, y el niño ha encontrado un nido afectivo que lo ayuda con amor y lo levanta, supliendo a ese padre y a esa madre. Pero es que estamos hablando de abuelo, de tío dentro de la familia, que eso es muy distinto a que se lo entreguen a cualquier persona de un momento a otro, o a dos hombres o a dos mujeres, muy respetables, por supuesto. Aquí vamos es al derecho que tiene el niño.
Sí, monseñor, los países más católicos del mundo, como Brasil, con 126 millones de católicos, o como México, con 96 millones de católicos, e incluso el más importante desde el punto de vista histórico para el catolicismo, como España, la España de Isabel la Católica, la España visigoda, todos esos países, los más católicos del mundo, ya aceptan la adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Cuál es el problema entonces en Colombia y por qué esa posición de la Iglesia?
Pero es que en España y en México no los aceptan por católicos. Los aceptan porque hay a los que les tocó decidir no tienen esas ideas. Aquí cuatro personas decidieron por 48 millones de colombianos, de los cuales 43, 44 millones son cristianos. La mayoría católica, de otros cristianos, de otras... Y sin embargo, así, cuatro decidieron por 48 millones. Eso se llama dictadura de la rama judicial. Eso le toca al Congreso, al pueblo, en un plebiscito o en un... Si hacemos un plebiscito, un referendo, le aseguro que la mayoría de Colombia vota porque no sea así. Esa es nuestra cultura.
Ah, no, pero si hacemos un plebiscito para ver si ponemos la pena de muerte...
Para un padre pederasta, por ejemplo.
Pues sí, pues también. También le aseguro claro. que ganaría la pena de muerte. O si hacemos, monseñor, un plebiscito para derogar los impuestos, le aseguro que también gana sí derogar los impuestos.
No, pero es que no se puede hacer un plebiscito para algo que en sí mismo lleva una inmoralidad. No, se tiene que hacer un plebiscito para algo que en sí mismo lleva un acto moral y bien para la persona. Si no es plebiscito para ver cómo hacemos para robar, no. Plebiscito se hace sobre un tema que es para el bien común, pero no para que no tengamos impuestos, porque eso es un mal común.
Monseñor, entiendo que la Corte va a promover un plebiscito, la Iglesia Católica va a promover un plebiscito sobre este tema.
No, no hemos decidido, todavía nos hemos reunido porque esto fue ayer, sino que yo ayer dije que esto debió haber sido hecho por consulta popular, porque es algo que le toca a todos los colombianos, y no nos dejaron decidir, decidieron cuatro personas de la Corte, y que no les toca, zapatero a tus zapatos, se le toca es al Congreso, pero como el Congreso no lo ha hecho, entonces la Corte decidió hacerlo. Y eso no le toca a la Corte. La Corte lo que es cuidar la Constitución,
pero
no cambiarla.
En rigor, Monseñor Córdoba, no es que hayan decidido cuatro colombianos. Decidieron la Corte Constitucional de Colombia.
Sí, decidieron ocho. Seis a favor, dos en contra.
Sí, pero no son cuatro colombianos, cuatro gatos, que es más o menos lo que usted quiere decir.
No, yo no he dicho cuatro gatos.
No, digo magistrados. Yo, no es que hayan decidido cuatro gatos, la decisión la toma el máximo Tribunal Constitucional de Colombia.
Y no le toca, eso le toca al Congreso.
¿Por qué cree usted? Es decir, claro que muchos países han tomado la decisión vía parlamentaria o vía plebiscitaria.
No,
usted
toca,
tiene razón en eso.
Le toca al Congreso, eso.
Pero
le
¿por
toca.
Qué porque siento, usted me corrige, Monseñor Córdoba, que hay cierto sinsabor suyo por el grado de legitimidad de la decisión? Es decir, porque la toma la Corte y no la toman otros mecanismos.
Porque no le toca a la Corte tomarla por Constitución en Colombia. La Constitución de Colombia dice que la Corte está para cuidar la Constitución, no para hacer leyes ni cambiarlas. Eso le toca al Congreso. Al Congreso sí le toca, que es el legislativo, cambiar las leyes o hacerlas. Y tiene tres vías, solo por plebiscito, referendo o acto legislativo. Son las únicas tres maneras que da la Constitución para cambiar las leyes o crear nuevas leyes. Y no se hizo ni el Congreso ni por esas tres vías. La hizo la rama judicial y porque decidieron en allá la Corte entre de ocho personas.
Monseñor, la Corte dice en el comunicado que tenemos aquí en la mesa en Mañanas Blue que según estudios científicos y las pruebas aportadas al proceso se demostró de manera dominante que la adopción por parte de parejas del mismo sexo no genera afectaciones en el desarrollo integral de los niños. Si eso ocurre y si eso está certificado, ¿por qué insiste la Iglesia en oponerse a la adopción por parte de parejas del mismo sexo si no va a generar ninguna afectación ni física ni psicológica a los niños?
Mire, así como hay estudios que dicen que no, hay estudios que dicen que sí. O sea que, porque les dio a unos por decir que no, eso ya no es palabra de Dios. Hay estudios psicológicos y hay personas adoptadas en Estados Unidos que dicen, por favor, no hagan eso. A mí me ha causado daño. Y hay estudios psicológicos. Lo que pasa es que cuando quieren sacar solo argumentos de un lado, sacan esos argumentos y dicen, no hace daño. ¿Quién dijo que no hacía daño? Aquí no vamos...
Varios estudios, monseñor.
Sí, pero hay muchos estudios. Yo soy psicólogo y tengo doctorado en psicología. Hay muchos estudios que dicen que sí hace daño. Muchos. Como muchos que dicen que no. Entonces, ante esa relativización de los estudios científicos, porque la ciencia a la hora de la verdad es tan relativa que, mire, arrojan de lado y lado estudios, Nosotros no vamos a los estudios, ni yo me estoy basando en los estudios.
¿Usted es psicólogo, monseñor Cordero?
Yo soy psicólogo, claro, tengo el doctorado en psicología.
¿Y usted cree que a los niños, como doctor en psicología, fuera de ser monseñor obispo de la iglesia, a los niños les hace daño ser criados, levantados en una por una pareja homosexual?
No, yo no quisiera dar esa afirmación así tan tajante, porque también una pareja heterosexual inmadura puede hacerle daño a los niños. Esto es por
entonces,
madurez.
Desde
por
el punto madurez. De vista, le pregunto al psicólogo Vicente Córdoba, ¿cuál es el riesgo para un niño?
Mire, el riesgo no es de que le va, pobre niño va a tener cosas malas, no. ¿Cuál es el problema? Que para que uno, todos nosotros, tengamos una buena identificación de rol de género, masculino, femenino, necesitamos imágenes paradigmáticas, imágenes a las que nosotros les podamos copiar, por decirlo de una manera sencilla, el rol, el niño con el papá, la niña con la mamá. Y para que yo me identifique con el rol de género de mi padre masculino como varón, necesito un padre y una madre que me ayuden a identificar los roles de género. Ella madre-mujer, él padre-hombre, que me aman y soy fruto de ellos dos, y en ese amor de ellos crezco yo maduro si ellos son maduros. Y eso me permite a mí la identificación de rol de género. Eso se llama figuras parentales paradigmáticas en psicología.
¿Y usted cree que
cuando
un
hombre...
que un homosexual no puede dar amor o no puede...
No, amor sí,
que no
por
puede
supuesto,
ser maduro.
No, por supuesto, y puede ser maduro. Lo que no veo fácil es que un niño, cuando tiene a dos hombres por papá y mamá, y desde pequeñito ha aprendido que uno es papá y el otro mamá, le queda más difícil identificarse con rol de género. ¿Qué es ser hombre aquí? Y el uno es papá y el otro
pero,
es mamá.
¿De dónde salen los homosexuales, monseñor Cordero?
Hay muchas causas, mire.
No, pero es decir, nacen de hogares heterosexuales.
También porque ahí hay, por ejemplo, madres dominantes que le han hecho identificar con el rol femenino al niño. Y son madres tan dominantes que no le permitieron
por
identificar
eso, pero lo que quiero
decir
es, el hecho de que un niño nazca en un hogar heterosexual no quiere decir que el niño va a ser heterosexual.
De ninguna manera, y eso
y el hecho,
no lo hace por
y entonces,
ser...
¿Por qué el hecho de que el niño crezca con unos padres homosexuales cambia el rol de género?
Porque es más factible que siendo dos hombres o dos mujeres, al niño le quede más difícil la identificación de rol. Le queda más difícil, como también le queda muy difícil cuando son heterosexuales inmaduros, también le queda muy difícil.
Monseñor, en una familia monoparental, en una familia disfuncional, eventualmente por uno u otro motivo, si al niño lo cría la abuela o lo cría la tía, no tiene una figura masculina dominante, ¿de dónde asumir los roles a los que usted está haciendo referencia en ese momento? En ese caso, entonces, según su teoría, ese niño hombre tendría mayor predisposición a ser gay porque tiene un ejemplo de rol femenino todo el tiempo.
No, si hay figuras, por ejemplo, femeninas o masculinas, que suplen la figura faltante, eso ayuda mucho, un hermano mayor, el abuelito, el nuevo esposo de la mamá, alguien que entra a formar parte y es figura parental para el niño. Siempre un niño, cuando le hace falta padre o madre y hay solo figura monoparental, padre o madre, busca o la realidad le da alguien que se lo supla, y termina supliéndolo algo, el abuelito, el tío, el primo, el hermano mayor, el novio de la mamá, el esposo de la mamá, o el esposo, la esposa del papá, si se va a volver a casar, y les ayuda en eso. Siempre habrá sus dificultades en unos niños más que en otros, no todos somos iguales, el ser humano es un mar, un océano de misterio, pero habrá mucha suplencia que ayudará mucho. El ideal no es ese. El ideal es que tenga padre y madre, papá y mamá, armónico y maduro. Pero cuando falta, porque murió, o por lo que sea, o se fue, o tuvo que irse a trabajar a otro país, entonces hay alguien que le ayude a suplir. Si esa suplencia no fue bien hecha, ahí habrá vacíos en el niño para muchos aspectos afectivos y emocionales.
Es monseñor Juan Vicente de Córdoba, psicólogo, miembro de la Junta de Bienestar Familiar y obispo de la Iglesia Católica en Colombia. 7:09. Monseñor Córdoba, una pregunta final que en realidad sí me la sopla un oyente. Que quiero trasladarle a usted. Usted dice que no le gusta que la decisión la hayan tomado unos magistrados a puerta cerrada, ¿cierto?
Sí, exactamente.
¿Cómo eligen al Papa?
La elegimos con los cardenales que vienen de todo el mundo.
Unos señores también a puerta cerrada.
A puerta cerrada, que vienen de todo el mundo representando
1.350 millones de católicos.
180 cardenales, tal vez, ¿no?
Sí, son 120 cardenales.
Ah, bueno, 120 cardenales.
Que vienen de todo el mundo, de todos los cinco continentes.
Que, ¿no?, que se sienten representantes de las bases de la Iglesia, ¿cierto?
Sí, y esa es la normativa de la Iglesia, y esa es la ley de la Iglesia. Lo malo sería que de pronto la escojan otros que no sea lo que la Iglesia manda, que son los cardenales representantes de todos los cinco continentes. Acá le tocaba al Congreso y lo hizo la Corte.
Monseñor Córdoba, muchas gracias.
Con muchísimo gusto y que tengan buen día.
Me alegra saludarlo, monseñor. Creo que vamos a hablar muchas mañanas, sospecho, de este tema.
Imagínese, esto no es fácil, por supuesto. Y aquí lo importante es que velemos por los niños y optemos lo mejor para ellos.
Muy bien. De eso es de lo que se trata, de lo que dice la Corte Constitucional. 7:10 en Mañanas Blue.